grandes nombres.
Huygens, el genio polifacético de la teoría ondulatoria de la luz, por Pedro Fernández. Astrónomo, matemático, físico, Christian Huygens es uno de esos genios científicos polifacéticos a los que es difícil encasillar en una sola disciplina. El neerlandés nació en La Haya en 1629 y murió en la misma ciudad en 1695, aunque realizó numerosos descubrimientos, muchos de ellos en astronomía, pasó a la historia por su teoría sobre la naturaleza ondulatoria de la luz.
Fue el segundo de los cinco hijos de Susanna van Baerle y de Constantin Huygens, uno de los principales poetas clásicos del siglo de oro neerlandés. Sin embargo, este se inclinaría más por la ciencia que por las letras.
Con preceptores privados, estudió hasta los 16 años mecánica y geometría, además de habilidades sociales como tocar el laúd. En esta etapa, Huygens estuvo muy influenciado por el matemático francés René Descartes, visitante habitual de la casa de Constantin durante su estancia en los Países Bajos.
Cursó estudios de Derecho y Matemáticas en la Universidad de Leiden de 1645 a 1647, donde el matemático Van Schoten le dio clases, y de 1647 a 1649 en el Colegio Orange en Breda, donde tuvo otro experto profesor de matemáticas, John Pell.
Gracias a los contactos de su padre, Christian Huygens mantuvo una correspondencia habitual con Marin Mersenne, un sacerdote, matemático y filósofo francés, promotor de la revolución científica, y que mantenía una cooperación cercana con figuras como René Descartes, Pierre de Fermat, Galileo Galilei, Thomas Hobbes o Pierre Gassendi, entre otros.
Entre las conversaciones que ambos mantuvieron, Mersenne llegó a desafiar a Huygens a resolver el problema de la catenaria. Este consistía en determinar la forma que adoptaba una cadena o cuerda sin rigidez flexional dentro de un campo gravitatorio uniforme. En otras palabras, cuando sobre un segmento de cuerda actuaba el propio peso de la cuerda verticalmente y era sostenido simultáneamente por las tensiones en sus puntas en direcciones tangentes a un segmento de curva en sus extremos. Aunque no halló la solución correcta, Huygens encontró la forma de cómo poner pesos en la cuerda para que cuelguen en forma de parábola.
Su telescopio y los anillos de Saturno. Sus numerosos descubrimientos le dieron reconocimiento entre los científicos del siglo XVII. Esta reputación fue debida a sus publicaciones de matemáticas y a sus observaciones astronómicas, que pudo realizar gracias a los adelantos que introdujo en la construcción de telescopios.
Aficionado a la astronomía, desde pequeño aprendió a tallar lentes y, junto a uno de sus hermanos, construyó telescopios de alta calidad. Comprobó que los objetivos de gran longitud focal proporcionaban mejores imágenes, de modo que construyó instrumentos con focales cada vez mayores. Así, en 1655 terminó un telescopio de gran calidad. Apenas tenía 5 centímetros de diámetro, aunque medía más de 3 metros y medio de longitud, lo que le permitía obtener unos 50 aumentos.
De esta forma, obtuvo una imagen más nítida que le permitió descubrir un satélite de Saturno. A este satélite lo llamó Titán, debido a su gran tamaño, y también porque en la mitología griega los titanes eran los hijos de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra.
Ahí no terminaron sus estudios sobre Saturno. Interesado en este planeta y gracias a sus telescopios, consiguió una correcta explicación de sus anillos al afirmar que dicho planeta estaba rodeado por un anillo en su plano ecuatorial, de gran extensión radial pero muy delgado, y que no tocaba a Saturno en ninguna parte. Es verdad que con anterioridad Galileo ya había descubierto la existencia de estos anillos, pero no pudo identificarlo claramente, como Huygens.
Incluso llegó a fabricar un telescopio con una focal de 37 metros... instalado sobre largos postes, sostenido por cuerdas para evitar el alabeo de la madera. Con él llegó a obtener una imagen muy clara de los anillos de Saturno, llegando a divisar la sombra que arrojaban sobre el planeta. También estudió el cambio en la forma e iluminación de los anillos a medida que el planeta giraba alrededor del Sol. Sin duda, Saturno le había cautivado. Como curiosidad, la sonda de exploración de Titán construida por la Agencia Espacial Europea, ESA, se llama Huygens en su honor.
En astronomía también estudió la nebulosa de Orión. conocida como Messier 42 o M42, una de las nebulosas más brillantes que existen y que incluso puede ser observada a simple vista sobre el cielo nocturno. Huygens descubrió que en su interior existían estrellas diminutas.
Ahí no terminan sus descubrimientos. En 1658 diseñó un micrómetro para medir pequeñas distancias angulares, con el cual pudo determinar el tamaño aparente de los planetas o la separación de los satélites planetarios.
El reloj de péndulo. A Christian Huygens también le debemos el reloj de péndulo. El científico holandés lo inventó en 1656, inspirado por investigaciones previas realizadas por Galileo Galilei. Los relojes de péndulo se caracterizan por utilizar un peso oscilante para medir el tiempo. La ventaja del péndulo para medir el tiempo con exactitud es que se trata de un oscilador armónico. Sus ciclos de balanceo se producen en intervalos de tiempo iguales, dependiendo únicamente de su longitud.
Años más tarde, en 1673, publicó su estudio Horologium Oscillatorium, el reloj de péndulo, brillante análisis matemático de la dinámica pendular en el que se incluyeron las soluciones completas a problemas como el periodo de oscilación de un péndulo simple y las leyes de la fuerza centrífuga para un movimiento circular uniforme. Este avance supuso una gran ayuda al físico inglés Isaac Newton para formular las leyes de la gravedad.
Para hacerse una idea de la influencia del reloj de péndulo, simplemente recordar que desde su invención hasta la década de 1930 fue el sistema de cronometraje disponible más preciso, por lo que su uso se hizo generalizado.
Miembro de la Royal Society, vivió unos años en París y en Londres, ciudad a la que llegó en 1661. Allí ingresó en la Royal Society, la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa, donde se codeó con otros grandes científicos como Robert Hooke o Robert Boyle.
Unos años más tarde, en 1666, Jean-Baptiste Colbert, uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV, le invitó a incorporarse a la Academia de las Ciencias de Francia. Llegó a liderar esta academia e influir notablemente en otros científicos, como su pupilo y amigo Gottfried Leibniz.
Huygens y la luz. Sin duda, el hito más importante de Huygens llegaría en 1678, cuando propuso la teoría ondulatoria de la luz. Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente está formada por ondas que corresponden al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio insustancial e invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar al agua. Con ello explica y describe la refracción y las leyes de la reflexión, siendo uno de los pioneros en óptica geométrica.
El problema está en que un contemporáneo suyo, un tal Isaac Newton, casi nada, publicó en 1704 su teoría corpuscular, afirmando que la luz estaba formada por pequeñas partículas que se desplazaban en línea recta, lo cual eclipsó su teoría. De hecho, Huygens siempre se mostró muy crítico con la teoría corpuscular de la luz y con la ley de la gravitación universal de Newton. Por aquel entonces había que elegir una teoría y el peso y prestigio de Newton fue mayor. Pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta.
Después de Newton, a Huygens se le considera como uno de los más grandes científicos de la segunda mitad del siglo XVII. Hombre solitario, murió tras una larga enfermedad en 1695. Nunca se casó ni tuvo descendencia.